Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, la furia. Dice Shakespeare que no hay en el infierno furia tan grande como la de una mujer despechada. Y recordando eso, inmediatamente me viene a la cabeza la idea de cuál es la gran mujer despechada de la política peruana. ¿Es Dina Boluarte, que le ha sacado las papas del horno al país, ¿no? Frente al horror, digamos, que fue el gobierno de Pedro Castillo, y a la cual el país ha pagado con un 85-84% de desaprobación. ¿Esto es un despecho que puede llevar a la furia? Sin embargo, no parece de las más furiosas. Mucho más furiosa aparece María del Carmen Alba, ¿no? Que recibió votos por 5, un cargo que puede valer 10, y que ha logrado meterse al bolsillo publicidad por 150. ¿Está furiosa? No debería estarlo, debería estar sumamente agradecida por el interés de esta situación. Pero obviamente el tema de la furia de las mujeres es interesante y simpático, pero ahí no se agota la situación en el Perú. Creo que hombres, mujeres y niños están en este momento furiosos en diversos grados, y la furia ha comenzado a ser un elemento político.
Sí, o sea, hemos ido de la rabia a la furia, porque había ahora furia.
Ahora hay furia, yo creo que sí. En el caso del Congreso, como me hacía notar Augusto ayer, conversando, ya comienza a verse pues signos de furibundez encendida, a pesar de que la idea es que el Congreso tiene un acuerdo, un pacto con el Ejecutivo. Sin embargo, han comenzado a llamar ministros y a zarandearlos, ¿no? Uh-huh. Primero al de Defensa, ahora al de Energía y Minas. ¿Perdón?
Uh-huh. Sí, no, te recordaba, Defensa y Energía y Minas.
Y Energía y Minas, sí.
Y miren más.
Y obviamente viene más de todas maneras, y estos están al filo de la navaja. ¿Qué cosa es esto? Es evidente que el Congreso se debe sentir mal porque los medios y las redes le están dando como a bombo en fiesta, haciendo notar todas las inconductas presentes, los delitos pasados, el prontuario, los está haciendo aparecer como una congregación, pues, bien, deslucida, ¿no? Por decirlo menos. Esto quizá los enfurece y entonces se lo cobran al Ejecutivo, en el sentido de que para ellos su honra, por así llamarla, es mucho más importante que su pacto con el Ejecutivo, por así llamarlo. No sabemos, pero eso está ahí de todas maneras. En cambio, hay otras furias que se han aplacado. La furia que impulsó las pedradas y las asomadas y el vandalismo en la protesta de comienzos de este gobierno, pues no parece pues estar ahí. Hay anuncios de nuevas tomas de Lima, pero la gente enfurecida no hace anuncios, la gente enfurecida se lanza. Aquí esto se ha convertido, la protesta, en una suerte de institución que da plazos, que anuncia, que amenaza definitivamente. Y luego, por último, termino con la calle. Están saliendo mañana sábado a marchar una serie de personas y colectivos liderados es un poco fuerte, pero encabezados por la iniciativa, ¿no?, de los dirigentes de derechos humanos, de las dirigentes de derechos humanos, que yo no sé si ya se le pueda llamar furia, dependerá de cuántos van y de qué cosa hagan, ¿no? Y probablemente se trata de lo que Maite ha definido pues como un paso previo a la furia, ¿no es cierto? Ahí estamos, no en plena furia, pero bordeándola definitivamente. En el Congreso, en la calle, y yo creo que en todos los hogares del Perú están viendo cómo la capacidad de consumo se les está yendo entre las manos. Hasta ahí. Curioso, compañero. Sí. ¿Qué piensas de eso?
No sé, a ver, Augusto, tú. Yo pues mira, para solamente adelantar, yo creo que en verdad seguimos con la rabia, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre rabia y furia? Es un gradito más de así, de ninguna. Es la misma
cosa. Yo creo que la rabia se guarda algo y que la furia ya no se guarda nada.
Ya no se puede. Así. Interesante, interesante.
Por ejemplo, cuando el partido Perú-Brasil estábamos empatando 0-0 y en el último minuto vino el gol de Brasil, yo sentí furia. No sentí, la rabia no me vino, ya me quedé apabullado. Entonces, claro, como que la furia, pero te la guardas y la rabia...
Te llama a la acción.
Claro.
Se supone que la furia te llama a la acción.
Ah, sí, pierde todo el límite. Yo sentía que quizá daba rabia cuando mirabas qué mal jugaba.
Pero es que estamos bien, eso da más, porque si es que pierdes jugando mal, ya está bien, pero pierdes jugando bien, sale la gente diciendo jugamos como nunca, perdimos como siempre. Pero en fin,
no repitas eso, que por publicar esa frase me metieron en un juicio espantoso en los años 70.
¿Así? ¿A ti?
¿Sí?
Claro, en un partido con Chile, yo dije en el dominical que dirigía de la prensa, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y eso los generales consideraron que era una ofensa a la patria y me cayó un tremendo juicio.
Bueno, depende del partido, se podía justificar el juicio, ¿eh?
Pero no sé.
Bueno, Augusto, pero entonces...
Ya, entonces lo que sí...
Estamos ahí.
Hay furia, sí. Ya este sábado arranca la primera marcha post tercera toma de Lima, siempre tercera toma de Lima porque nunca han habido las tomas, pero que es por lo de la Junta Nacional de Justicia, y es una buena reacción, ¿no? Porque es justo hoy día se conmemora el Día Mundial de la Democracia.
Democracia.
Y en Perú, estas iniciativas como la de la Junta Nacional de Justicia es una afrenta y está muy bien que la gente salga a protestar. Va a ser en el Campo de Marte a las 4 de la tarde este sábado. Ahora, junto con eso, lo que ocurre es que el gobierno mandó un proyecto, que yo no sé si es a propósito o error, pero está ahí dando vueltas y no lo retira, que es cambiar el Código Penal para que las personas que instiguen a las marchas, como los periodistas, les metan una sanción penal. Entonces, claro, es ya como que el gobierno se está curando en salud para ver cómo comienza a parar estas iniciativas, porque las marchas se quieren reactivar. Hay otra marcha convocada para el 12 de octubre por aymaras y quechuas en Lima, y claro, ahí sí, otra vez, así hablábamos del fútbol, es una pésima fecha porque ese día juega Perú contra Chile, y sospecho que la gente va a ver el partido Perú-Chile en Santiago por televisión antes que ir a la marcha. Harían bien en ajustar su calendario. Pero está el tema económico, está el tema que creo que es el que va a ir juntando más gente, y la pregunta es: ¿van a reactivarse las marchas? La ilusión que tienen quienes proponen las marchas es que vamos a volver al periodo de enero, febrero, ¿no? Con mucha marcha. Yo sospecho que no, que todavía no hay tiempo para eso, pero que lo que va a ir generando eso es el tema económico, que es el que va a estar mellando la capacidad de la gente y que es lo que va a ir activando la marcha. Entonces, por ahora, creo que más bien lo de la furia sería como recordaba Mirko, las furias y las penas de Quevedo, porque va a haber furia, pero penas porque las marchas todavía no van a prender. Pero cosas como lo de la Junta Nacional de Justicia son justamente las mechas que pueden encender la indignación y la rabia de la gente y sacar a la gente a marchar. Porque el problema de las marchas es que hay demasiados objetivos metidos ahí en el cóctel, la licuadora. los que quieren liberar a Castillo, los que quieren adelantar la elección, los que quieren que no haya privatización, todo entra ahí en una cosa. Pero si se logra juntar en un solo tema, el de la Junta Nacional de Justicia es un tema aglutinador, coyuntural, que sí puede movilizar, ¿sí?, a la gente, pero vamos a ver qué pasa este sábado.
¿Te parece, Augusto? Porque a mí me parece que de la noche a la mañana, y ahí se ha visto ahora sí la importancia de los distintos medios en paralelo, nadie sabía hasta hace poco qué era la Junta Nacional de Justicia. O sea, digo, la opinión pública, la señora de la calle, la gente que sale, los viandantes, como dirían los españoles. Y de la noche a la mañana, todos nos hemos puesto la camiseta de la Junta Nacional de Justicia, de verdad. Yo creo que es una percepción, lamentablemente, muy de por acá, ¿no? Muy limeña todavía. Yo creo que al interior del Perú todavía nadie sabe qué cosa es la Junta Nacional de Justicia y pues que no, es, pero... lamentablemente... No, o sea, me parece bien, pero me parece que es todavía un debate.
Estas cosas sirven para enterarnos. Antes de que Putin se lanzara en su ofensiva, acá en el Perú nadie sabía dónde quedaba Ucrania. Pero claro, cuando ocurre, ¿seguro?, pues dicen, ah, mira, Ucrania queda acá, entonces nos interesamos y nos molestamos. Claro.
Pero a lo que voy es que
la gente se entere que es la Junta.
Bueno, claro, obvio, y que es la Junta, y obviamente también lo que aparece en los medios, porque digamos que últimamente han tenido una cobertura tremenda, y entonces también ahí las redes sociales han levantado el tema, pero no sé si finalmente ese sea el gran tema aglutinador. ¿Será el gran tema aglutinador de Lima y de las facciones que están en torno a la discusión? Porque lo que claramente hace esto es enfrentar a esos dos digamos, niveles ideológicos que están en esta cuestión, porque es un debate interesante ese, en donde todavía no hay mucha claridad. El gran debate donde todos se regodean cuando aparecen hablando de este asunto es qué cosa es falta grave y qué cosa es causa grave, y ahí se pueden tirar 3 programas de televisión tranquilamente. Entonces, yo diría que no creo que es un gran aglutinador, pero sí que ha vuelto a levantar la furia del local de donde estamos, ¿no?, en Lima. Pero no sé si finalmente va a tener todo el arranque o la injundia, la atracción como para que el fin de semana se genere un espacio de ese tipo, ¿no? Y los ministros, como decía Mirko, también puede ser que se interprete como una furia, pero tampoco es que los van a sacar, ¿no? Yo creo que es un poco de efectos especiales, que los traen, los exponen un rato, le dicen cuatro... le dicen de todo y ahí siguen, ¿no? O sea, yo creo que es, de verdad, no creo todavía que sea una furia así desbordada, en donde todo el mundo va a terminar enloquecido y todo lo demás, ¿no? Pero eventualmente, haciendo la distinción que hacía Mirko, de la rabia, o sea, la pasividad a la acción, probablemente sí haya, ¿no? Ahora, no sé si esto va a ir escalando, ¿no? Que empiece con una marcha pequeña y empiece a escalar. Pero lo del sábado creo que, lamentablemente, para los organizadores todavía no va a ser lo que se espera, ¿no?
Bueno, yo quisiera hacer notar que además de ese espacio que ustedes tácitamente han definido como un poco el gran tema de la furia en este momento, hay otro espacio de furia que es igual de notorio. Y es la furia de la derecha, y sobre todo de la derecha, no sé si más extrema, o por lo menos la más sensible, ¿no? Que está perfectamente furiosa, y cada día más, con el argumento que, ¿cómo? Si lo que reemplazó a Pedro Castillo ha sido una presidencia de derecha, y en el Congreso hay una mayoría de derecha, ¿por qué no se hacen las cosas que la derecha quiere? ¿Por qué no estamos ahora sí empezando a ver una serie de medidas y de cosas que se deberían dar? Una mano dura de derecha en lo económico, en lo social. ¿Y por qué no una banda, así lo llaman, ¿no?, una banda de liberales, de centristas, de demócratas convencionales, pretenden darse el lujo de frenarle la mano al Congreso cuando quiere derrocar a la Junta Nacional de Justicia, cuando quiere inmiscuirse en el Poder Judicial, cuando quiere inmiscuirse en el sistema electoral. Entonces la pregunta es, ¿entonces para qué hemos ganado? Y como decía ese señorón que era famoso, porque cuando le decían cualquier cosa, que alguien había hecho, su respuesta era, ¿y para qué se mete? Y ahora es, todos estos liberales y estos demócratas, ¿para qué se mete? Que dejen que la derecha del Congreso y la derecha del Ejecutivo hagan lo que les da la gana. Eso creo es una furia que está creciendo y que se está acumulando, y que de alguna manera yo siento que es la campaña del fraude del 2021 recalentada y reciclada para los usos.
Sí, es lo que está pasando, y lo mencionas porque en el Congreso comienza a surgir de manera imprevista un tipo de embate al gobierno desde diferentes lados. Está, por ejemplo, el caso de Petro Perú, donde dice el sector centro, de centro derecha del Congreso, dice, no, vamos a ir fuerte y vamos por la cabeza del ministro de Energía y Minas. Al ministro de Defensa también lo están zarandeando, no los sectores de izquierda, que eran los que pedían la responsabilidad por las muertes de inicio de año, sino también los sectores de centro derecha, y más con encabezada con la bancada, una bancada bien importante, de cuatro personas, la bancada militar de la Fuerza Armada en el Congreso, que son Williams, Quiabra, Montoya y Cueto, ¿no? Y son los que más presionan por la salida. Y luego van surgiendo iniciativas, como por ejemplo una que le veía ahora, que es anular en todos los libros del Ministerio de Educación las menciones a las y los, y que el que lo haga comete un delito. Entonces, claro, como que comienza un lado más conservador a decir, aquí nosotros cortamos el jamón y van a presionar al gobierno. También puede ser que es un sector que lo que dice es, no me conviene quedar tan cerca a este gobierno y ser como el apapachador de Dina Boluarte, porque van a haber elecciones en algún momento y el que sea el aliado de Dina Boluarte lo va a pasar muy mal, como lo deben reconocer Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza por ser aliados de Pedro Castillo. Esta derecha lo que dice es, yo no quiero quedar tan pegado a Dina Boluarte, vamos a cuidarla para llegar hasta el 2026, pero vamos a marcar distancia bajando los ministros. Y entonces es así. Y eso además destruye la idea que algunos repiten mucho, que es la alianza del Congreso con el gobierno es una alianza para durar, pero en el camino se van a sacar el ancho. Y igual el fujicerronismo, esa alianza no es alianza, son pactos coyunturales para repartirse cosas, pero la primera que pueden se pelean y viven así. Acá no hay planes, no hay nada estructurado, sino que es una gente muy, muy desordenada que va avanzando semana a semana y ver qué cosas saca para provecho de su espacio político, creo.
Sí, de acuerdo.
Su quincena política, digamos, sí.
Claro, así es. La gente vive en el Perú hoy día de quincena en quincena y trata de llegar a fin de mes. Veía una encuesta ayer que cada vez menos gente en el Perú llega a fin de mes con el sueldo invicto, y la gente se queja de que... Y ese es el gran tema de la furia, es ese. Y no siento que entre la oposición fuerte al gobierno de Boluarte, el tema económico como que me extraña que no les interese, no les motive, cuando ahí está la cosa. Como decía Bill Clinton, esa frase que alimentaron sus asesores, es la economía, estúpido. Ahí se juega todo, ahí se define todo.
Bueno.
Y no es que Bill Clinton sea un marxista, que como Marx entendía que la economía estaba en la infraestructura, ¿no?
Bueno, justamente por eso. Estoy de acuerdo contigo.
Sí. ¿Ah? Sí, sí. No, solamente Mirko, justamente por eso decía que este asunto de la JNJ nos llama la atención a nosotros, pero por ejemplo, al interior hay escasez de cebolla, hay escasez de papa, hay escasez de huevo del limón, y eso sí le preocupa a la gente que nos ve en las regiones, finalmente, porque hay un tema más realista. Acá no lo sentimos, pero allá sí. Y leí el otro día, bueno, y además ayer hemos estado hablando de este tema, hay un informe bien interesante del Instituto Peruano de Economía sobre inflación de los alimentos, y en muchos casos la inflación de alimentos ha llegado pues al histórico. Entonces, de eso debería salir. Si hay furia, la furia debería ser porque no hay para comer, que eso sí es más realista. Lo otro que es interesante, o sea, en fin, ya que estamos en el Día de la Democracia, hay que hablar de estos temas, pero yo diría, si no hay para comer, de verdad que lo otro se parece ya muy sofisticado, ¿no?
Pero no sé, en el pasado los temas de cuando se quiso, hicieron bajar a los dos fiscales anticorrupción, a Vela y Barba, la gente salió en Año Nuevo a protestar. O sea, a veces esos temas de raíz democrática suelen prender a la gente, o a un sector de la gente.
Ahí las redes sociales son importantes, ¿no?
Mientras tanto, se nos acaba el tiempo y terminemos diciendo que en realidad la furia económica, por lo menos, es un caldero que recién ha producido su primer hervor. hay que esperar qué más habrá y qué se puede meter en esa bollera.
Las papitas que no hay.
Los limones que se han robado por el camino.
Y las papitas, no hay papitas, al interior no hay papas, eso me da risa, o sea, ¿tú sabes lo que es no comer papa?
El limón ya bajó, ¿no?
Ya bajó, bueno, eso es en el norte, pero si no hay papa, literalmente no hay papa para el
papa. Yo recuerdo en algún momento el gobierno militar se comía unas papas importadas de Francia, que acá no se estaban.
¿Así?
Así,
y en tu caso el ministro de Economía seguro va a salir mañana con una receta de camotes.
De todas maneras, batata. Señores, mientras antes de que nos deslicemos hacia la gastronomía y el hambre de la media mañana, quisiera despedirme de ustedes, decirles muchas gracias por habernos acompañado, Augusto Maite, y hasta este lunes a las 8:20 de la mañana, una vez más en 4D. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.